bienvenidos a la bodega de San Ginés. La cátedra del vino es un momento muy especial en este lugar tan especial. Junto con la pizza de la uva, uno de los momentos emblemáticos de la fiesta de la vendimia, que tiene muchos, pero son los que de alguna forma arrancan este ciclo festivo tan importante para nosotros. Hay quien dice que este año esto de celebrar la vendimia, pues en fin, hemos tenido, como probablemente muchos de ustedes saben, una vendimia difícil, una vendimia complicada, una vendimia corta, pero sobre todo muy, muy complicada. Lo saben bien los viticultores que están hoy aquí en la sala. Pero siempre hay que celebrarla, siempre hay que celebrar un año entero de esfuerzo por parte de los viñistas, de los viticultores y, bueno, el comienzo de todo el ciclo del largo proceso que termina con estos maravillosos vinos que tendremos oportunidad luego de probar. Desde el año 1955, cuando el doctor Marañón dio la primera cátedra del vino de la fiesta de la Vendimia de Jerez, hemos tenido personalidades de todo tipo, del mundo de la literatura, de la ciencia, del cine, de la gastronomía. Nunca hemos tenido un músico, o al menos no hemos tenido, hemos tenido algunos personalidades de otros mundos que les gustaba o que incluso interpretaban música, pero de luego lo que estoy seguro es que nunca hemos tenido un piano a los pies de San Ginés de las Haras. Así que también por eso es una ocasión especial. Y cada ponente de la cátedra pues también impone su impronta y hoy hemos recibido también instrucciones claras de que bueno, pues también de evitar muchos formalismos, ¿eh? Eso no sé si va a ser posible porque en la bodega de San Ginés y en la cátedra del vino siempre algo de formalismo necesitamos. Pero vamos a intentar, querido Manuel, que estés a gusto y además así tiene que ser porque a partir de ahora esta es tu casa. Así que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Yo le voy a dar la palabra inmediatamente a Carmen Aumesquet, que está por ahí, que es quien va a glosar la figura y a presentar a alguien que, por otra parte, tampoco necesita mucha presentación. Disfruten, muchísimas gracias de nuevo y buenas tardes a todos.
Señora alcaldesa, miembro de la Corporación Municipal, representantes de instituciones, autoridades sectoriales, vocales de los consejos reguladores, querido Manuel y familia, queridos todos, muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en esta cátedra del vino de las fiestas de la Vendimia de Jerez. Es para mí un auténtico privilegio poder dirigirme a ustedes hoy en calidad de directora de promoción del Consejo Regulador. Y en primer lugar me gustaría agradecer al presidente César Saldaña por cederme el gran honor de presentar a tan ilustre invitado, conocedor de la especial ilusión que me hace por la sincera admiración que siento por Manuel. Manuel Alejandro nació en Jerez, en el barrio de San Miguel, pero desde pequeño vivió en el barrio de Santiago. Quizás por ello la música siempre formó parte de su vida. Estudió música en casa con su padre, el ilustre compositor Germán Álvarez Begveder. Una fractura del brazo derecho a los 16 años le impidió seguir su carrera como pianista. Posteriormente, estudió composición en el Conservatorio de Madrid y comenzó a trabajar creando los efectos sonoros de radionovelas, además de tocar el piano en algunos bares nocturnos de Madrid. Pero el destino, el implacable azar o la esencia, como él lo llama, hizo que Manuel Alejandro se convirtiera en un trovador del alma y versara algunas de las más bellas canciones del panorama musical internacional. Conoció a un jovencísimo Rafael y creó para él Yo soy aquel, con la que Rafael fue a Eurovisión en 1966 y con la que la vida de Manuel Alejandro cambió para siempre. En su fecunda carrera ha compuesto canciones para las figuras más importantes de la música en español, como Rocío Jurado, Julio Iglesias, Nino Bravo, Marisol, Isabel Pantoja, Plácido Domingo, El Puma, Luis Miguel y muchísimos otros. Canciones creadas a medida, adaptadas a las propias vivencias del intérprete, que se encuentran hoy entre los mayores éxitos comerciales de las últimas décadas y se han convertido también en verdaderos himnos de la música romántica. Ha recibido por ello numerosos reconocimientos. Es hijo predilecto de Jerez, donde desde 1987, además tiene una calle, ostenta la medalla de oro al mérito en las bellas artes. Tiene un Grammy Latino a la excelencia musical, un Grammy Latino al mejor álbum, medalla internacional de las artes de la Comunidad de Madrid, premios Ondas por su trayectoria e influencia internacional y un largo etcétera. Dicho lo cual, hay que reconocer que Manuel Alejandro casi no necesita presentación. Es un jerezano universal, una auténtica leyenda, cuyos logros profesionales en el ámbito de la canción y de la música ameritan razones más que suficientes para que hoy sea el protagonista de esta Cátedra del Vino de las Fiestas de la Vendimia del año 2025. Pero la vinculación de Manuel con el Jerez va muchísimo más allá. Y probablemente muchas de estas vinculaciones solo podrían ser conocidas por los afortunados que conformen su círculo de amistades, por su familia y quizás también por algún estudioso de su amplísima trayectoria personal y profesional. En cambio, la reciente publicación de su autobiografía, Vibraciones y elucubraciones de un escritor de canciones, nos ha mostrado el lado más cercano de una figura que, para la mayoría, es tan inaccesible como cualquier otro nombre del Olimpo de la música a nivel internacional. Bien es cierto, y lo digo por experiencia propia, que la realidad de nuestro protagonista está en las antípodas de esa aparente inaccesibilidad. Manuel va desgranando sus recuerdos, página a página, y probablemente, sin darse cuenta de ello, va también desgranando todas esas vinculaciones con el universo del Jerez. Porque el vino de Jerez en nuestra querida ciudad se vive. Y se vive desde pequeñitos. Se mete en nuestro ser casi sin darnos cuenta, como una lluvia fina que parece no mojar, pero que al final nos cala. Y el Jerez arraiga siempre muy, muy hondo. Así, a través de sus propias palabras, nos convertimos en espectadores de excepción de escenas de su infancia, de su adolescencia, en el Jerez de los años 30, 40 y 50 del pasado siglo. Estampas de una vida sencilla, íntima, cotidiana, de aquellos tiempos pretéritos que Manuel generosamente comparte con nosotros. Creo que no muchos sabrán que Manuel Alejandro, o mejor dicho, Manuel Álvarez Belvedere, es heredero de una insigne familia bodeguera. Los Belvedere, de origen francés, llegan al marco de Jerez a finales del siglo XVIII para dedicarse al negocio vinatero durante varias generaciones. Bien es cierto que pronto sus vocaciones profesionales se dirigen por otros derroteros en los que siguen siendo muy destacados, militares, diplomáticos, compositores, escritores. Aparece documentado en el archivo de la antigua Casa Rivero, actualmente Bodegas Tradición, que ya en el año 1798 la bodega de Pedro Belvedere está entre los tres mayores exportadores de vino de Jerez. Así que Manuel, de casta, le viene al galgo. Otro dato curioso que ese azar o esa esencia enlaza, y es que el archivo de Bodegas Tradición, en el que se encuentra esta y otra referencia a los Belvedere bodegueros, está situado actualmente en el Rincón Malillo, el conjunto bodeguero del barrio de San Mateo que sirvió de inspiración para la afamada sinfonía del mismo nombre que tu padre compuso en el año 1947. Y nos narra en su libro otras estampas cotidianas, como ver a su padre tomando en su aperitivo su copita de fino todos los días, o cómo siendo niño asombrado veía pasar por la parte trasera de su casa en la calle La Merced todo un espectáculo de la modernidad de la época, como era la maquinilla, ese tren bodeguero cargado de botas hasta arriba, que nos explica Manuel, para evitar que las ruedas patinasen por el excesivo peso, el maquinista debía o bien echar tierra a las vías para evitar el deslizamiento o bien dejar abandonada parte de la carga para aliviar el paso del trenecillo. En su madurez, Manuel Alejandro mantuvo amistad con relevantes figuras del sector del vino. como José Estévez, o Mr. Estévez, como él lo llama, a quien dedica una amplia descripción de su prolífica trayectoria vital y profesional, y a quien prodiga alabanzas como hombre de incansable ingenio, tesón y sabiduría. O la amistad que mantuvo con Antonio Ariza, ese ilustre ejecutivo jerezano que fue el gran precursor de Domec México y que tuvo el acierto de regalar a Manuel Alejandro el bolígrafo Parker con el que lleva escribiendo las mejores canciones de habla hispana desde el año 1967. Como ven, muchas y muy variadas son las vinculaciones de nuestro protagonista con el mundo del Jerez. Y estoy segura que hay muchas otras que él mismo nos desvelará a continuación. Y aún yo creo que, sobre todas ellas, la razón principal de tenerlo aquí hoy es que Manuel Alejandro ha sido un jerezano orgulloso de su tierra y de su origen, que sin hacer ruido, sin hacer aspavientos, ha ido jerezaneando por la vida y por el mundo con una copa de vino fino en la mano. Manuel nos confiesa, como jerezano criado entre biberones y mamilas rociadas con unas gotas de fino para abrir el apetito y adormecer al niño, quiero declarar y declaro que, como no podía ser de otra manera, este vino que anduvo siempre en mi sangre, el Jerez, entre todos los vinos del mundo, es mi preferido. En palabras de Julio Iglesias, Jerez es su raíz, Jerez es su olor, su sabor, Jerez es lo que lleva dentro. Y yo creo que si no hubiese nacido en Jerez, no hubiera escrito como ha escrito. Para finalizar, me gustaría agradecer a Manuel por haber puesto palabras a nuestros momentos más íntimos, a nuestros sentimientos, a la belleza, al amor y, en definitiva, por haber creado la banda sonora de nuestras vidas. Como tantos otros genios, la humildad también está entre sus muchos atributos y no se cree acreedor de poder denominarse compositor. Él se autodenomina escribidor de canciones. Gracias por tu generosidad, Manuel, y por el entusiasmo que has mostrado desde el primer momento por participar en esta cátedra del vino. Hago extensivas las gracias a tus encantadoras hijas, que siempre nos han tratado fenomenal. Espero, Manuel, que sepas perdonar mi atrevimiento al componer yo esta semblanza, que espero que haya sido algo certera y de tu agrado. Ahora tiene la palabra Manuel Alejandro, protagonista de esta cátedra del vino de las fiestas de la Vendimia de Jerez de 2025. Muchas gracias.
Esto es lo que queda de mí. No queda más. Uno se acostumbra a todo. ¿Sí? Y Carmen, ¿cómo está Carmen? Carmen, parece que ha leído mis palabras. Yo creo que ya está dicho todo, vamos. Yo podría estar nada más de tranquilo en casa tomando una copita tranquilo, ¿sabes? Pero me meto en estos veras infernales. Además me di cuenta que cada vez, eso que ha dicho Carmen de mi fractura de este brazo, que no lo muevo, bueno, que lo muevo del codo, pero que se me ha quitado totalmente. Toco el piano a medias. Y ahora ya, con este sexto mes de los 93 que estoy viviendo, ya la torpeza es grande y se me van las cosas de la cabeza. Y mira que tengo buena cabeza, pero se me van. Yo he escrito unas palabras, estoy encantado de estar aquí, ¿eh? Y Vamos a ver, hablen. O sea, el silencio me asusta. Vamos a ver. Muchas caras conocidas, muchos amigos de siempre. Me encanta estar aquí. Pero me gustaría que estuviéramos todos aquí, pero con la copa en la mano ya. Las distancias me asustan. Bueno, voy a empezar a leer estas palabras para terminar pronto. Cuando supe de la invitación que me hacía esta cátedra para glosar sobre nuestros vinos en estas fiestas de la vendimia, ya dije que allí los que están allí tienen el favor que no me ven la cara, se quieren poner todos ahí, pónganse por aquí. Cuando me pidieron pedir en esta fiesta de la vendimia, pensé en la ingratitud, en la infidelidad en la que había vivido. Me había aprovechado hasta el abuso de él y no me había interesado ni por su edad. Copa tras copa, y no preguntarle tan siquiera por el nombre de la madre, tan importante en el vino, además. ¡Qué desagradecido! ¿Qué hago? Me pregunté, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? Recordé que mi gran amigo, Pepe Esteves, a cuya memoria dedico estas palabras, recordé que me había hablado de andanas, de crianzas y soleras, pero poco más. Pero viviendo en la época que vivimos, no me podía olvidar de la panacea ideal, actual, la inteligencia artificial. Y como ladronzuelo, a escondido, escribí en mi móvil, incluso afinando al fin, sobre el vino de Jerez y la canción, o sea, el cuco. Y no corto ni perezoso, ni pensárselo, me contestó en el acto. Desde tiempos remotos, el vino ha acompañado al ser humano en sus rituales, sus celebraciones y también en sus penas. Las primeras huellas del vino nos trasladan al Cáucaso, a Mesopotamia, a Egipto, donde la vid empezó a cultivarse hace más de 8.000 años. Pero curiosamente, el vino ha perdurado por su misterio, su espiritualidad y la cultura que ha ido impregnando en cada copa a lo largo de los siglos. Luego venían frases y pensamientos verdaderamente sentidos, pellizcos dirigidos al corazón, que incluso me costaba trabajo pensar que aquello se había escrito mecánicamente, que todo tenía un tufillo a estadística, vamos, que lo podía vivir o sentir cualquier persona en cualquier momento. Me sentí verdaderamente avergonzado. Despertó mi orgullo, que lo tengo. Y me dije, ¿cómo tú? Acostumbrado a ahondar por los sótanos de los sentimientos hasta provocar el suspiro, vas a terminar en los brazos de una máquina. Desperté y burlándome de ella, comencé mi pobre pero humano e intransferible cuento. Le he titulado canto al Jerez en vendimia. Pero en realidad le debía haber titulado emulando a Marcel Proust en busca del vino perdido. Pues me voy a referir a aquel vino que fui descubriendo en mi niñez y aún ya sabiendo que existía, no lo caté por falta de solera en mi vida. Era yo el que no tenía los años precisos. ¿Qué me iba a decir de jovencito que un día le iba a cantar y desde una tribuna como la de esta cátedra, al contenido de aquellas botellas que incesantemente salían en las manos de hombres y mujeres del barrio, del gran portalón de la pequeña bodega de Cala, allí frente a nuestro cierro que daba al angostillo de Santiago. Y entre ellos mi padre, que iba con su botella como cántaro que se llevara a la fuente. Los más pequeños de mis hermanos, José María, Luis y yo, reñíamos para acompañarlo. Pues para nosotros era un espectáculo ver el salir el vino como manantial inagotable de aquella bota donde se leía fino Angelita, que pensábamos que así se llamaría por nuestra hermana del mismo nombre, tan especial para nosotros y tan querida. Los que nos tocaba quedarnos en la casa, seguimos esperando y observando desde aquel cierro hasta verlo salir de la bodeguita con la botella erguida como señal que acunaba al nuevo vino. Y felices y alborotados íbamos a abrirles el portón principal de la casa. Serían siempre como las 12 de la tarde. Ya lo ha dicho Carmen. Y en su estudio y su piano, mi madre, siempre solícita, le adornaba aquella botella de medio tapón, sin etiqueta alguna, de tanto lavarla, con un poco de queso, unas aceitunas y unos picos. Y hasta que nos echaban, seguíamos merodeando, queriendo alcanzar algún pico, alguna aceituna o algún buche de aquel vino. Por lo que le duraba la contenido de la botella, no debía de tomarse más de 2 copas por día, descansando incluso los sábados y domingos. Pues la visita a la bodega de Cala era una vez por semana. Nada que ver con lo que se contaba de don Manuel González Gordon, que recomendaba tomar a las 12 una doloroso y a la 1 12 de fino. Nada menos. Don Germán era mucho más recatado y comedido. La calle Muro, como ha dicho Carmen muy bien también, a la espalda de nuestra casa, paralela a la calle La Merced, también me iba ilustrando cada día sobre el vino y me hacía ver que no era el Jerez un juego de niños, que era algo muy serio. Pues por allí pasaba frecuentemente nada menos que un tren. Ustedes no saben lo que era un tren en el año 46. Eso era, lo habíamos visto alguna vez de reojo en las películas del oeste, ¿no? Y nada más. Protagonista de las películas del oeste, con sendos vagones cargados hasta arriba de botas, que nos decían iban desde la bodega a la estación de ferrocarril y de aquí al Trocadero en Puerto Real, desde donde zarpaban a medio mundo. Lo que nos hacía deducir que nuestro vino era algo, pero mucho más valioso y primordial, y que el beberlo sería una auténtica delicia, lo que hacía aumentar nuestro deseo de ser mayores para degustarlo. Entonces todavía, en aquella época, En casi todos los aspectos, el joven quería ser mayor. Hoy es el mayor, el que sueña con ser joven. Misión imposible. Justamente al pasar ese tren por nuestra sierra, por nuestros cierros en la calle Muro, y por hacer una incipiente cuesta arriba, a la maquinilla le faltaba fuerza y le patinaban sus enormes ruedas por los rieles al arrastrar más vagones repletos de bodas del que podía, lo que le obligaba a desganchar algún vagón que quedaría por horas frente a nuestros cierros y que casi alcanzábamos con nuestras manos. Hasta que el inconfundible silbato a vapor nos anunciaba la recogida de aquel o aquellos vagones que veíamos con expectación máxima al chocar las defensas de la maquinilla y el vagón que acababa como el sonido festivo de su encadenamiento. En aquella habitación, que era el dormitorio de 5 varones, quedaba el olor a vino y a chamusquilla que en la noche nos hacía soñar con peleas de cuatrero tan de moda en aquellos tiempos por esas películas del oeste y murmullos de tabancos de esos que nos llegaban del muy cercano de la alameda de Los Ángeles. Todavía no estaba construida la residencia de militares que había o hay allí. Se veía la muralla y se veía el tabanco que había en la esquina de San Osierro, el tabanco que había en la milicia de Los Ángeles. Y seguía ilustrándome sobre el vino. Papá, ¿qué está bebiendo el cura? Contaba a mi padre que le pregunté el primer día que me llevó a la misa dominical de 11 de nuestra parroquia. Y al salir, con su profunda fe y las más sencillas de las palabras, como un cuento de hadas, me dejó bien claro el misterio de la Eucaristía, la transustanciación. Esa palabra hay que decirla antes de tomarse una copa. ¿Eh? Me ha salido por eso. Lo que me llevó a pensar que el vino era algo aún mucho más serio, algo muy especial en todos los órdenes, y que era, en realidad, lo que al tomarlo llevaba a mi padre a componer tanta marcha de Semana Santa y bella música sacra al estar impregnado de la sangre de Cristo. No había duda. Cuando llegué a ser mayor y tener mi casa y mi estudio, al principio no vi justificado ni me sentí merecedor de que mi mujer pura me pusiera también junto al piano la botella de vino, el queso, las aceitunas y los picos que le ponían a mi padre. Pues no iba a cantarle a Dios, sino al amor. Hasta que caí en la cuenta que si Dios es amor, el amor es Dios. Algo no material, algo también divino. Y entonces, sí, me comencé a sentir merecedor de aquel néctar de la vida y del queso y de las aceitunas y los picos. Y hasta merecedor de aquella 1 a las 12 y de aquella 12 a la 1. Mientras que al amor le cantaba con estas palabras. Y ahora, como estoy así vivo y, ¿sabes?, de alguna manera nervioso, a lo mejor tocar el piano no me va, pero si no veo que no me va, recito la que en realidad es lo que voy a hacer, porque yo no voy a cantar, como está más que visto, ¿no? Vamos a ver. Mientras que al amor le cantaba con estas palabras. Sí, estoy verdaderamente nervioso. No, y entre que toco mal el brazo, los dedos, la artritis, etcétera, etcétera, voy a decir esta letra para que no se pierda ni palabra. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará. Yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto, tanto, tanto. Yo te amo tanto, tanto. Ya de secundaria, un día de estudiante en el instituto, cuando estaba en la Alameda Cristina, nos llevó don José Cádiz Salvatierra a la bodega de la Concha, por ser obra del ingeniero francés Eiffel, nada menos, constructor de la torre que lleva su nombre en París, o de la estructura metálica de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Aquel valioso y bello cáliz de aquella bodega, con aquella media luna de botas conteniendo las delicias de González Vías, me confirmaba definitivamente la divinidad del vino. Ese mismo año, con 14 años, sin beberlo y solo adorándolo y respetándolo, le dediqué mi primera obra musical que compuse en mi vida, al vino de Jerez y a su primera fiesta de la vendimia, año 1948. La titulé Vendimia Jerezana y dirigí la banda municipal en el foso del Teatro Villa Marta, y todo avergonzado para hacerlo con pantalones cortos y enseñando mis largas piernas de cigüeña. Serafín Rodríguez de Molina, entonces periodista del ayer, me hizo una entrevista para el ayer, que fue también mi primer contacto con la prensa en la vida. Hace un par de años, a la bella melodía del himno oficial de Jerez, que mi padre escribiera con letra de Julián P. Martín, le añadía yo, ya con conocimiento de causa y ya imbuido hasta las trancas de Jerez y del Jerez, unas palabras para que ese mismo himno fuera un canto también a la pisa de la uva que da inicio a nuestra fiesta de la vendimia, y que la voy a leer antes de que suene por los altavoces de versión de Álvarez Bebeder, que está grabado por la orquesta de Álvarez Bebeder, pero resulta que no hay dispositivo para ponerlo. Pero digo la letra, por los pagos cercanos vendimian, los lagares se inundan de olor, surge el mosto y al son de la pisa, el Jerez brota por bulerías que le cansan flamencos al sol. Cartujanos altivos relinchan, que a la grupa se mece una flor, y al galope por las albarizas, bella y bestia, se mueren de amor. El pasado nos grita en la noche que el Alcázar y el viejo Arenal son testigos de gestas y honores de un rey sabio que amó la ciudad. Campanarios odean tesoros, puro arte y rincones sin par, y a dos niños jugando a los toros, y cantando y bailando a compás. Bueno, vale. Gracias, gracias. Nunca, muy rara vez, escribí una canción con la copa en la mano, en el piano o junto al piano, o a la vera del cuaderno donde escribía. Pues las veces que lo hice, iba la copa por delante, mucho más ligera que la pluma. La botella iba por la mitad y la canción, estancada, apenas se hallaba en el primer verso o en los primeros compases. Descubrí muy pronto que eso que llamamos inspiración, que tiene mucho de constancia en el trabajo y, por supuesto, en la esencia que conforma tu espíritu, nos llega, sobre todo, cuando estamos cargados de ilusiones, de deseos, de futuro y más, cuando están cerca de realizarse esos deseos, esos sueños, ese futuro que nos parecía imposible de alcanzar. Antes una cita, antes de ese divino beso primero, antes de llegar absolutamente a todo. Y en caso de no tener un sueño, un futuro, un amor que llevarnos a los labios, tendría que buscar algo que me moviera, un acicate, un incentivo, un estímulo, un premio, la golosina que le dan a los niños, o el sabe Dios qué que le dan a los animales cuando pasan por los aros en llama en los circos. Y así lo hice. El fuego que abrazaba mi corazón después de sentir que el amor acaba, que el amor se rompe, o que jamás dura una flor de las primaveras, lo apagaba con una copa de Jerez, de mi Jerez. ¿Pero qué Jerez? Pues como cada canción tiene su ritmo, su armonía, su melodía y su tiempo, cada Jerez tiene su aroma, que es la armonía, su sabor, que es la melodía, o su color, que es su ritmo, su tiempo. Y el brandy, entre todos, es la canción más apasionada y desesperada que podía ser esas canciones mías, que las voy a decir, que las voy a repetir. Había anotado solamente una, pero ahora que vea a nuestra alcaldesa María José, me acuerdo que un día en los Rotaries, aquí en Jerez, me acuerdo, yo he estado delante del público, he estado, esta no es público, esta es mi gente, no tiene nada que ver, pero de todas maneras hay mucha gente. He estado 5 veces en mi vida, 6 veces, no más, y alguna vez en la televisión, una entrevista, una cosa, que no, por eso no me siento totalmente pausado, porque no sé hacer. Aquel día estrené diciendo, contando, yo cuento mis canciones, le contaba a María José aquel día que estaba en el público, le contaba que en un momento malo de mi matrimonio llegamos a enfadarnos totalmente y prácticamente a separarnos. Estábamos hasta preparando los papeles para el divorcio, tan de moda hoy. Pero la falta de dinero, como siempre, no entonces, como siempre, ¿sabes? Nos hacía vivir en el mismo apartamento. Y un día, a las 2 o 3 semanas, la veo que se vestía, que se estaba vistiendo, que se estaba acicalando mucho. La veía que se había puesto un pañuelo en la cabeza. Y me mosqueó y me entró ese celito, la cosita, ¿no? Me entró y me fui para ella y le dije, Anda y ve. Te está esperando. Anda y ve. No lo hagas por mí. Que al fin y al cabo somos como amigos. Anda y ve. Te veo nerviosa. Anda y ve. Y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lo dudo. Conmigo te sentías en el aire. Volabas en caballo blanco el mundo. Y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo. Porque hasta veces me llorabas con un beso. Un beso de alegría y no de miedo. Y dudo que te pase igual con él. Anda, vete. Me quedé. Comprendí que la había perdido. Se portó, se cerró la puerta. Pero al rato, a los 2 minutos, entró por la puerta. Amor, amor, aflójate el pañuelo que llevas en el pelo. Desliza ese vestido que vas ceñido a ti. Descálzate y camina sin miedo hasta mis brazos, que voy a amarte tanto que vas a ser feliz. Desprende con malicia tu pelo aprisionado. Despójate deprisa de todo lo demás. Deja correr mis manos por donde te estremece. Quiero por fin tenerte y hacerte mía ya. Voy a llenarte toda, toda, lentamente y poco a poco con mis besos. Voy a llenarte toda, toda y a cubrir solo de amor todo tu cuerpo. Voy a amarte sin fin, sin razón ni medida, que solo para amarte necesito la vida. Que gracias, gracias, gracias. Eso me lo quería estropear el piano, ¿sabes? Pero ya cuando no estoy seguro no me dejo, no. Ya hay confianza. Pues esa era esa copa. Después de escribir esas canciones, no hay que tomarse una, hay que tomarse 6 o 7. Y además. Que es el horroroso viejo, ese que pincha, que te despierta, que te ese olor a madera, a roble, a bayana, ¿sabes? Bueno, se me está haciendo la boca. Como después de confesar que soy yo el que cada noche te persigue para quererte, para adorarte, hay que brindar con la claridad y la alegría del fino o la manzanilla. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor. Yo soy aquel que por tener se da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. El fino en rama, de sabor inequívoco, amargo, firme y sin titubeos, enjugará la garganta que grita y exige la verdad en el amor. Y aquí cambio, esto lo hacía Rocío Jurado, confirmando, ¿no? Confirmando. Yo, como soy hombre, pues lo digo preguntando. ¿Hace tiempo que no sientes nada al hacerlo conmigo? Ojo, ¿eh? Ojo. ¿Que tu cuerpo no tiembla de ganas al verme encendido? que mi cara, mi pecho y mis manos te son como escarcha, que mis besos, que ayer te excitaban, no te dicen nada. Es que existe un amor que lo tienes callado, callado, escondido y vibrando en tu alma, queriendo gritarlo. Ya no puedes callarlo, no debes callarlo, no debes. Preferible decirlo y gritarlo, a seguirme fingiendo. Lo siento, mi amor, lo siento, lo siento. Cuando se está queriendo con locura, desbordadamente, la pasión medida del amontillado nos sujetará las alas para no volar por encima de las aves más veloces. Esta canción casi me atrevo a tocarla, pero no sé. Vamos a ver. Te estoy queriendo tanto que... Estoy acostumbrando mal, te estoy queriendo tanto que... No, la voy a decir, no, estoy más tranquilo de la otra manera. Y además, lo importante es la letra. Te estoy queriendo tanto que... Te estoy acostumbrando mal, te estoy queriendo tanto que... No puedo ya quererte más. ¿Qué pasará ese día que no sienta como siento hoy? ¿Qué pasará ese día que ya no te dé lo que hoy te doy? Te estoy queriendo tanto que ya nunca pienso más en mí. Te estoy queriendo tanto que soy muy feliz y estás feliz. Los días y las noches son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando mal. Es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Es que el amor puede cambiar su rumbo por encanto. Es que el amor es algo que viene y se va como las golondrinas. Y hay que darle de beber en cada esquina, amor, en cada esquina. Y cuando el dolor ha sido desmedido y ha desgarrado nuestras entrañas, solo un viejo oloroso, con su intenso sabor a roble y avellana, puede calmarlo y sembrar pétalos de rosas sobre las heridas. A ver si puedo ver esto. Procuro olvidarse, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si se olvida. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarse pisando y contando las hojas caídas. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Lo quería porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo quería por no sentirme así, por no vivir así. Perdido. Gracias a la inteligencia artificial que me hizo escarbar en mis recuerdos más remotos y me hizo volver a vivir tanta vida olvidada. Gracias a vosotros, amigos, por vuestra maravillosa y acogedora atención. Y voy a terminar con la última canción que le dediqué a mi mujer aún en vida. Ya le había dicho que la amaba con la fuerza de los mares, pero no desde cuándo. Y en una canción que le escribí a mi hijado Alejandro Sanz, se lo dije bien claro. Pero es que además, al pensar en esa canción, me ha integrado saber si lo mismo que mi esencia amaba a la esencia de mi mujer desde el principio de los tiempos, la esencia de ese fruto, del alba risa, amaba también antes de la luz a la esencia de la semilla de nuestra uva. Podría ser, ¿no? Faenaba Dios, no descansaba, creando estaba el primer día. La nada por nacer estaba, ni amanecer ni noche había, y ya te quería, y ya te quería, y ya te quería, hoy ya te bebía, y ya te bebía, y ya te bebía. Al río le faltaba el agua, al mar el agua y las orillas. El sol apenas calentaba, las aves ni volar sabían, y ya te quería, y ya te bebía, y ya te quería. Y ya te quería, te soñaba, te sabía, te buscaba, te adoraba, y por tu amor ya me moría. Y ya te llamaba, sin palabras que no había, te buscaba, te adoraba, y por tu amor ya me moría. Y ya te quería, ya te quería. Las reglas del amor faltaban, ni un beso en una boca ardía, apenas la canción del agua, la música y el son dormían, y ya te quería, y ya te quería, y ya te quería. Muchas gracias. Defenderme.
La señora alcalde, señora María José García Velando, para que cierre el acto.
Te quiero.
Bueno, muy brevemente, porque decía antes don Manuel, ¿qué digo yo después de Carmen Aumezqueca? Está impresionante, Carmen. Pues fíjense qué digo yo ahora, ¿vale? Es más, le he preguntado a Agustín Muñoz, que también es tu amigo, ¿qué digo yo ahora? Y me dice, tú sabrás. Digo, ya, pues nada, estupendo. Hablo por respeto, por supuesto, al Consejo Regulador, querido César, pero por respeto a tu persona, querido Manuel. Darte las gracias en nombre de Jerez, no solamente por esta lección que nos has dado, nos has vuelto a dar en el día de hoy, sino gracias por haber llevado, por llevar, por seguir llevando el nombre de Jerez por todos los rincones del mundo. Gracias por beberte Jerez en cada letra. Gracias por querer tanto a tu tierra. Gracias por estar siempre presente, aunque muchas veces no te veamos. Les aseguro que estás y que controla Jerez.
Yo no sé.
No es alcalde porque no quiere. Vamos a decirlo también. Querida Alejandra, también. Muchísimas gracias por estar aquí con él, como siempre. Yo simplemente, en los ratos que he tenido la oportunidad de compartir con él, pues he tenido la oportunidad de preguntar, de aprender, de escuchar, porque siempre nos da lecciones. Asumí un compromiso contigo y era proteger, defender nuestra banda municipal de música, sí. Esa que creó tu padre.
Por favor, por favor.
Pues hoy ya la banda está regularizada, ya la banda tiene garantía del futuro. La banda ya seguirá creciendo y te aseguro de verdad que en todo lo que esté en nuestras manos protegeremos la cultura y protegeremos la música.
Y me han dicho...
Verá, ahora me he metido en un lío que no veas.
Me han dicho que en la pizza de uva la banda tocó ese, ese himno que hice.
El himno que tú nos has, que tú nos has leído.
Con 14 años.
Disfrutamos la música. Y vamos a hacer que el año que viene, en la pizza de la uva, ya estoy yo liando a Paco Zurita, el año que viene en la pizza de la uva no solamente esté la música, sino también que esté la letra, ¿vale? Y le invité para que estuviera en la pizza de la uva, no pudo estar. Perfecto. Hoy está aquí con nosotros y el año que viene espero que estés. Perfecto. Sabe que te queremos mucho, que te admiro y que Gerentero, no yo, te queremos. Y ya les contaré algunas de las conversaciones muchas que gracias, hemos tenido, que le aseguro que son bastante interesantes.
Venga, vamos a brindar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Joroba! Y mi hija y todos los que están alrededor. ¡Ya está! Y no, no, ¡ni una más!
Muy bien. Gracias. Ya ha llegado el momento de brindar. Ahí viene una copa para que pongamos brindar. Porque...
Pero es una falta.
No ha tenido una copa aquí antes porque él no quería, ¿eh?
Salud. Salud a todos.
Bueno, pues.
Por Jerez.
Muchísimas gracias.
Por Jerez y por Jerez. Por Jerez.
Muchas gracias.